Sofía tiene 21 años. No recuerda bien durante cuánto tiempo ocurrió, pero sí la edad que tenía cuando empezó todo. Era solo una niña de 9 añitos. En su caso sucedió dentro de su familia, en casa. Ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Su tío materno abusó de ella.
Todo empezó cuando tendría 9 años, por ahí, y se prolongó hasta los 12 o 10, porque se fue, entonces ya crecí, era una niña, no sabía lo que pasaba, me decía, es un secreto entre nosotros dos, no se cuenta a tus padres, entonces vas creciendo y te das cuenta de lo que ha pasado, y te lo callas porque no sabes qué hacer, porque ya es tarde, o sea, que es tarde, que la familia te va a decir que es mentira o que no es verdad. En mi caso, mis padres me creyeron, pero mucha de mi familia me insultó y me dejó para atrás, y le di la confianza a mi tío, quien fue mi agresor.
Una familia dividida por la denuncia, una niña que se calla lo sucedido, que duda sobre si lo que su tío hacía con ella era normal. Luego, cuando es consciente de que se trata de un abuso, decide callárselo hasta que cumple 18 años y ahí explota.
Cuando exploté y decidí contarlo, pues mi hermano pequeño, que así fue listo, y dice, ¿por qué no denuncias? Puse a denunciar, en la policía me dieron unos contactos y ahí estaba Cavias. Entonces fui y me dieron mucha ayuda psicológica y me ayudaron muchísimo, tanto mental, porque estás en un hoyo tan profundo y tan hondo que no sabes cómo salir de allí. Entonces la ayuda siempre viene bien y poco a poco fui teniendo confianza en mí misma y fui recuperándome y ahora estoy bien, estoy feliz porque ahora tengo muchísimos momentos felices. Estamos, mi madre y yo sobre todo, contentas porque hemos pasado un agujero negro y ahora viene el tiempo de felicidad, por así decirlo, y sigo con mi vida normal y corriente como cualquiera.
Sofía consiguió recuperarse poco a poco en Cavias, el Centro de Asistencia para Víctimas de Abusos Sexuales en Aragón. Allí curaron muchas heridas hasta el punto de que ahora se atreve a compartir su historia. Su abusador, su tío, fue condenado a entrar en prisión y ella estudia la carrera de Derecho. Hoy quiero hablarte de uno de los temas más delicados y preocupantes de hoy en día. Sí, es sin duda una de las lacras de nuestro tiempo que pone los pelos de punta. Te hablo de los abusos sexuales, sobre todo a víctimas menores. Y es que cada año se producen unas 6.000 denuncias de abusos sexuales cuya víctima es un menor. Denuncias, ¿eh? Lamentablemente se estima que solo el 15% de estos casos llegan a denunciarse. Mira, te voy a dar tres datos. Informe de Save the Children. 2 de cada 10 niños en España habrían sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. El perfil de las víctimas son mayoritariamente niñas de entre 3 y 16 años. El 84% de los abusadores sexuales, 84%, son conocidos, y la mitad, imagínate, padres, tíos o abuelos, la mitad. Son cifras, como te digo, de un informe de Save the Children, la organización que dedica sus esfuerzos a proteger a los menores, en especial a aquellos en situación de vulnerabilidad. Te hablo de un estudio que hace una radiografía de la situación actual de los abusos de la infancia, señalando dónde sería bueno actuar, analizando fallos, que los hay, y haciendo propuestas. Datos que, por ejemplo, deberían hacernos pensar sobre dónde fijarnos a la hora de combatir los abusos, fundamentalmente en el entorno familiar. Algo muy preocupante, tal y como nos cuenta Carmena del Moral, responsable de políticas de la infancia de Save the Children.
Estamos hablando de que la mitad de los casos se dan en el entorno familiar. Es precisamente lo más grave, es que se produce en un entorno de confianza un abuso de sexual y de poder, que es lo que es el abuso sexual también.
Está claro que en la lucha contra los abusos la clave está en la prevención. Sin embargo, cuando llegamos tarde, lo que hay que hacer es proteger a la víctima. Hay que velar por sus derechos de infancia vulnerados y cómo se mejora. Dentro del informe se hace referencia al calvario judicial de la víctima desde el momento de la denuncia hasta la sentencia. Muchas propuestas hacen referencia a la especialización de jueces y fiscales y a cambios en el proceso judicial para darle agilidad y evitar que la víctima y el abusador coincidan.
Y esto pasa por un proceso judicial que no les vuelva a victimizar. Para ello hace falta efectivamente una especialización de los distintos operadores jurídicos en derechos de la infancia. Son distintos cambios que son esenciales si queremos garantizar que, bueno, realmente luchar contra la violencia.
Aproximadamente el 50% de las denuncias de abusos sexuales que entran en los juzgados tienen como víctima a un menor de edad. Desgraciadamente, este problema es tan solo la punta del iceberg, porque se estima que apenas el 15% se denuncian.
Es terrible que sea una realidad oculta, ¿no? ¿Pero por qué es oculta? Pues porque muchas veces no se sabe detectar, otras veces porque hay que tener en cuenta que el abuso y los abusadores juegan con la culpabilidad de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, muchas veces las propias víctimas no quieren contar lo que ha sucedido.
Esta radiografía sobre los abusos sexuales en la infancia nos muestra un drama transversal a toda nuestra sociedad y que tiene unos perfiles muy concretos. Mayoritariamente niñas de entre 13 y 16 años y dentro del entorno familiar. Al margen de este informe de Save the Children, quiero darte otro dato. Lo leía días atrás en El País. Se trata del primer estudio de prevalencia realizado en 6 países europeos, incluido España, con una muestra de 10.302 personas. Pues bien, ese informe concluye que el 65% de los menores ha sufrido violencia psicológica y el 35% violencia sexual durante sus prácticas deportivas. Datos y contexto de un problema que refleja la situación de los abusos en la infancia y del que hoy vamos a hablar. ¿Cómo es el perfil del abusador? ¿Cómo engañan a sus víctimas para hacer lo que hacen? Hoy tocamos todos los palos de este problema, los abusos sexuales a menores. Entre los espacios más comunes donde se producen este tipo de abusos está el entorno familiar. El informe de Save the Children asegura que los abusos se dan en todo tipo de familias y contextos, no importa el nivel. Asegura que alrededor del 84% de los abusadores son conocidos, pero ¿qué tipo de perfil tienen? Bárbara Zorrilla es psicóloga.
Pueden ser personas que están totalmente integradas socialmente, no tienen un perfil concreto, sí que tienen una mayor posibilidad de haber sido ellos mismos abusados en la infancia. El perfil del abusador es un varón mayoritariamente y puede correlacionar o no con psicopatología. Lo que está claro es que hay un total discernimiento de lo que hacen, es decir, que son muy conscientes y que tienen la capacidad cognitiva y volitiva de decidir abusar de un menor o de no hacerlo.
Pone los pelos de punta a pensar que de media un niño sufre abusos sexuales durante 4 años. ¿Cómo se acerca el abusador a la víctima? ¿Por qué durante tanto tiempo? El abuso sexual constituye una manipulación de los niños, de sus sentimientos, de sus debilidades, de su confianza, y se basa en una relación de desigualdad de poder.
El primer acercamiento suele ser a través de algún premio, de algún refuerzo, juguetes, perritos, etcétera, etcétera. Cuando ya tienen esa confianza e intentan ir construyendo un vínculo, se empieza a hablar del secreto, de un secreto entre ellos, algo que no pueden traicionar. Lo que se genera es una inducción de culpa, es decir, hacen que se sientan culpables pues porque ellos han participado, porque ellos han provocado, incluso porque ellos han podido disfrutar, porque también tienen respuesta sexual.
Los abusos sexuales a niños tienen como objeto su parte íntima y sensible, su sexualidad, justo en un momento en el que está en desarrollo y en el que no se tienen las capacidades necesarias para entender las implicaciones de lo que está pasando. Los agresores lo saben y aprovechan su cercanía con la víctima para aprovecharse de ellos.
Al ser de la familia, normalmente estos niños lo que tienen es una fuerte ambivalencia emocional. Es decir, por un lado tienen un sentimiento de lealtad y de no querer traicionar a esa persona. Esa persona lo que hace es hacerles sentir especiales, hacerles sentir provocadores, es decir, inducirles culpa pensando que son ellos los que generan esta situación, porque esa culpa luego la van a utilizar en su contra para que ellos mantengan ese silencio.
Si no hay fuerza de por medio, la clave que hace que un niño o una niña no se resistan o que colabore o participe activamente es la desigualdad de poder existente entre ese menor de edad y el perpetrador, ya sea familia, profesor, entrenador. El niño acaba incluso por defenderle ante cualquier problema que exista.
Prestándoles más atención, teniéndoles más en cuenta, defendiéndoles cuando otra de las personas adultas intenta castigarles, creando una especie de compadreo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de relación especial entre ambos.
Como te digo, los agresores utilizan y juegan con la confianza del niño para realizar el abuso durante años. Claro, con el paso de esos años, pero es muy probable que ese miedo que la víctima tenía se alargue en el tiempo, provocando que nunca dé el paso de denunciar lo sufrido.
No suelen utilizar la fuerza física para cometer los abusos, aunque sí que pueden utilizarla y hacer alarde de ellas en una fase posterior, una vez que se ha cometido el abuso, para amenazar con hacerle daño o con hacer daño a alguien de la familia, a quien ellos aprecian o quieren o que consideran por lo que sea más vulnerable, como una forma de chantajearles para que no lo cuenten.
La siguiente cuestión a plantear es cómo se puede luchar contra los abusos. ¿Cómo se puede ayudar a esas víctimas? Mira, en las últimas semanas aparece el asunto de los abusos entremezclado con la política, con la iglesia en todas partes, cuando los informes apuntan que, por desgracia, esto no se ciñe solo a un lugar. Hace más de una década que la iglesia en España trabaja de forma sistemática para prevenir abusos a menores, también para afrontar denuncias propias e investigarlas. Cada denuncia planteada se mira y se investiga tanto por parte de las diócesis como de las órdenes y se anima a acudir a la fiscalía, siempre pensando en la víctima. La Conferencia Episcopal Española ha aprobado un documento único con un conjunto de normas que engloban toda la normativa de la Iglesia y del Vaticano para afrontar esos abusos. La Iglesia tiene al menos una oficina especializada en cada provincia para denunciar abusos sexuales a menores o personas vulnerables. Lo primero es reconocer el problema. En total son 70 oficinas en toda España. Allí acogen a cualquier víctima independientemente del ámbito en el que se hayan producido los abusos. 70 oficinas en toda España. Daniel Juan es el director de la Oficina de Protección al Menor de la Archidiócesis de Valencia. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado.
Gracias por atendernos, Daniel. Un tema tan delicado, tan importante y que hay que buscar entre todos solución, pensando sobre todo en las víctimas, sin duda. ¿Por qué se crearon estas oficinas y cuál es su finalidad, Daniel?
Pues estas oficinas nacen por mandato del Santo Padre en el año 2019, pidiendo que, al menos en un periodo de un año, se abrieran en todas las diócesis del mundo, con una intención clara: acompañar el gran dolor de este hecho, el deseo de cercanía con la víctima, no solo con la víctima, sino con la familia, que ha sido pues mancillada en su dignidad. Y para nosotros esto es lo importante, con una triple finalidad. En primer lugar, recoger las denuncias, y en esto tengo que decir que la Iglesia, aun no siendo la institución social que más porcentaje tiene de abusos, como habéis señalado, es la primera institución que ha abierto este tipo de oficinas para la atención y acompañamiento. No solo esto, sino también la detección de casos y poder recibir las denuncias. También para nosotros es especial el acompañar y el restaurar. En nuestra oficina contamos con un equipo especializado para acompañar a la víctima a todos los niveles, tanto a nivel psicológico, espiritual, si fuera el caso, también de asesoramiento jurídico y por supuesto la prevención, que hay que mirar no solo al pasado, sino sobre todo al presente y al futuro. Crear espacios y lugares donde no vuelvan a ocurrir casos de este tipo.
Sin duda. Me ha dicho 2019. ¿Cuánto tiempo lleváis con la vuestra?
La nuestra, la verdad es que fue de las primeras que se abrieron en España. En febrero, justamente este mes, hace 2 años, que abrimos nuestra oficina.
Lo digo porque, claro, en los últimos días aparecen en los papeles como si esto fuera un asunto nuevo, ¿no? Cuando resulta que los periodistas somos así. Nos fijamos ahora en los titulares y en las frases que dicen los políticos. Desde 2019. No. ¿Qué perfiles trabajan en la oficina? ¿Quién trabaja ahí, Daniel?
Pues nosotros atendemos en primer lugar a las personas que nos llegan, las escuchamos, las atendemos y depende también de la necesidad que tenga. Hay personas especializadas en el acompañamiento psicológico, de restauración integral de la persona, Como he dicho también, porque muchas personas, aun siendo abusadas, no han querido separarse del vínculo con la Iglesia y necesitan sanar también esa relación y ese vínculo con la Iglesia que ha sido roto. Y también tenemos personas en este tipo de acompañamiento.
Hemos comentado antes 70 oficinas en toda España, más, obviamente, de una por provincia. En fin, no quiero mirar hacia ningún otro sitio y hablamos de lo que hablamos, pero ¿hay alguna otra institución que tenga, yo qué sé, 70 oficinas en las federaciones deportivas o determinada red de colegios o determinada institución, no sé, de cualquier otro tipo?
Me temo que no. En estos casos en concretos, que yo sepa, no. Porque nosotros contamos con la gran ventaja de disponer no solo de estas oficinas que estás diciendo, sino de cada una de las instituciones de la Iglesia, empezando por las parroquias, donde allí también hay personas responsables que automáticamente se ponen en contacto con cada una de estas oficinas que están repartidas en todo el territorio español. O sea que estaríamos hablando de miles de personas que ya hasta en el pueblo más pequeño puede contactar para ponerse directamente en relación con especialistas y con personas que escuchan y acogen.
Daniel, por tu experiencia, ¿qué tipo de casos, cuántos casos habéis atendido en este último tiempo?
Pues mira, la verdad es que nosotros partimos de una premisa que compartimos con todas las oficinas de España, y es que un solo caso para nosotros son demasiados, y que una sola víctima no es todo. He de decir que actualmente en la oficina de la Archidiócesis de Valencia no existe una sola denuncia formal. Lo que tenemos son actualmente 5 casos donde estamos recabando datos. Son 5 casos, de ellos 3 que nos remitió el periódico El País y otros 2 que nos han llegado a la oficina donde estamos recabando datos. Supimos, esto es una cosa curiosa, supimos el caso de una chica que apareció en la televisión autonómica de la Comunidad Valenciana diciendo que un sacerdote había abusado de ella. Y inmediatamente, vamos, no pasó ni una tarde, nos pusimos en contacto con ella pidiéndole la información y el permiso a la cadena televisiva para que viniera y escucharla y,
claro,
emprender el mecanismo adecuado. Tengo que decir que todos estos casos están prescritos tanto en el ordenamiento jurídico civil como en el canónico, pero a nosotros eso no nos importa, que esté prescrito o no. Lo que nos importa es estar al lado de la víctima, escucharla,
claro,
y dar los pasos necesarios.
No os gusta el término los abusos de la Iglesia, sino abusos cometidos por miembros de la Iglesia. ¿No es lo mismo?
Sí, para nada, para nada. Yo hace muy poco escuché justamente esto en un medio de comunicación y para mí es un poco tendencioso. ¿Por qué? Yo diría, como tú dices, abusos cometidos por miembros de la Iglesia, con una mayor o menor responsabilidad dentro de ella, cierto es. Porque a mí nunca me atrevería a decir que si un miembro de una familia es abusador, que esa familia es una abusadora. Los actos malos o buenos, delictivos o no, los cometemos las personas y no las instituciones.
Ya hay personas de todo tipo en todas partes.
Exactamente. Las instituciones, según el caso, pues tendrán una responsabilidad subsidiaria o no. Pero la institución, al final, no será la que se sentará en el banquillo, es la persona.
¿Cuál es el protocolo, Daniel, en un caso de un abuso que no haya prescrito, de un abuso, entre comillas, reciente?
Pues nosotros, cuando nos llega la noticia o indicio, aunque sea un simple indicio de un abuso, se pone en marcha el protocolo, teniendo en cuenta siempre, obviamente, la presunción de inocencia, abrimos una investigación. Lo comunicamos automáticamente a la Fiscalía, si se trata de un menor. Si no lo ha hecho, normalmente el menor no lo va a hacer, tiene que ser su familia. y tenemos la obligación de, no solo nosotros como institución, sino todo español actualmente en la legislación tiene esa obligación de comunicarlo a la Fiscalía y ponerlo en las instituciones judiciales. Y si la investigación, estoy hablando a nivel interno, es concluyente, se abre un proceso penal que puede terminar con la pérdida del estado clerical. Uh-huh. Nosotros tengo que decir, porque esto a veces no se sabe, que independientemente de que las instituciones judiciales abran un proceso de investigación, nosotros abrimos este mismo proceso. No nos desentendemos.
Y una
por esto... Sí.
No, perdona, Daniel, ibas a decir.
No, que para esto nosotros es importante que aunque tenga unas consecuencias judiciales en el ámbito civil, también nosotros esta investigación la abrimos en el ámbito intraeclesial.
Entiendo. Y una última cuestión. Hemos hablado del procedimiento, hemos hablado de la existencia, del trabajo, de quién y la prevención. ¿Cómo trabajáis para lograr un futuro seguro, que es también muy importante, mañana, para que no pase más?
Sí, esta es una de las patas importantes, podemos decir, de nuestra oficina, ¿no? La prevención, la formación, el tener un protocolo claro de actuación, la sensibilización y la concienciación para nosotros es fundamental, porque, repito, estamos empeñados en crear espacios en el presente y en el futuro para que esto ni siquiera una más pueda vuelva a suceder, ¿no?
Daniel Juan, director de la Oficina de Protección del Menor del Arzobispado de Valencia. Gracias por darnos las claves y por vuestra valentía. Sí, señor. Así hay que hacer las
cosas.
Gracias
a vosotros.
Gracias, Daniel. Buenas noches.
Gracias.
Hoy hemos querido abordar el asunto de los abusos sexuales a menores. Está en los papeles en todas partes, está en los medios, en las teles, en las radios. Hay que pensar. Hay que pensar, hay que buscar soluciones, hay que prevenir y hay que mirar hacia las víctimas. Ayudar, reparar y prevenir. Vengan de donde vengan esos abusos.